arriba son rocha, segundo piso por ascensor.
Y ya estamos en línea como todos los viernes con Pedro Brieger, ¿sí? Para hablar acerca de lo que pasa en Latinoamérica, obviamente haciendo foco en Nodal, ¿sí? El portal de noticias de América Latina y el Caribe. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gusto conversar con ustedes como siempre.
¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, ¿por dónde van los principales temas, ¿no? que ha dejado esta semana? Hacíamos un recorrido un poco por algunos países, veíamos que aparecen algunas cuestiones en Ecuador particularmente, ¿no? donde se han dado algunas movilizaciones opositoras, ¿no? al gobierno de Correa.
Sí, yo te diría que hay dos cuestiones importantes. Una tiene que ver con Ecuador, sin lugar a dudas, con las marchas en contra del presidente Rafael Correa, que se dan a raíz de una medida que quiso impulsar la ley, que quiso impulsar Rafael Correa sobre las herencias, afectando a menos del 2% de la población. El problema es que la oposición a Correa, que tiene fuerza en particular porque tiene alcaldes que controlan Quito y Guayaquil, las principales ciudades de Ecuador, han logrado movilizar también a capas medias en contra de este decreto, de esta nueva ley, con el argumento de que afecta a mucha gente, a mucha más de lo que en realidad plantea la ley. Pero esto hay que sumarle también muchos movimientos sociales que se oponen a Rafael Correa y que se han manifestado en diversas oportunidades, y que acá está todo mezclado. Por un lado, aquellos desde los sectores más pudientes que no quieren una ley que toque de ninguna manera la herencia, y por el otro lado, movimientos sociales que califican incluso a Rafael Correa como un gobierno, o al gobierno de Rafael Correa como un gobierno de derecha. Sí, lo que están escuchando, que parece increíble, hay movimientos sociales que se dicen de izquierda en Ecuador, que tienen capacidad de movilización, que consideran que Rafael Correa es un representante de la derecha ecuatoriana.
Ese argumento un poco más novedoso, porque el otro es siempre de mezclar las cosas y por un pequeño porcentaje de la población logran no ampliar el reclamo, y uno no termina de entender si saben realmente contra qué están reclamando.
Mira, hay varios movimientos sociales en Ecuador que se oponen a las políticas de Correa, que ha tenido muchos desencuentros con estos movimientos sociales desde que llegó al gobierno. Y estos movimientos sociales, aunque no representan ni a la mayoría de los indígenas, ni a la mayoría de los campesinos, porque está claro que la mayoría de los ecuatorianos, la inmensa mayoría de los ecuatorianos, está con Correa y se ratificó una y otra vez en las urnas, estos movimientos tienen capacidad de movilización, pueden movilizar a algunas miles de personas, y esto te provoca una desestabilización en el país. Y además, algunos de estos movimientos, no todos, pero algunos han tenido posturas muy ambivalentes cuando ha habido movimientos desestabilizadores, como lo fue en el 2010, cuando hubo una revuelta policial que casi termina en un golpe de Estado. En ese momento, algunos de estos movimientos sociales, minoritarios, pero con capacidad de movilización, se sumaron a la desestabilización porque decían que había que derrocar a Correa, porque Correa era de derecha. Ahora, en toda América Latina, los movimientos que están en contra de los gobiernos progresistas, y utilizo la palabra progresista en el más amplio sentido de la palabra, terminan como furgón de cola de la derecha política, que está mucho más organizada y tiene la capacidad de encabezar estos movimientos. Esto es, si cae Correa, no viene un gobierno más a la izquierda de Correa, para ejemplificarlo y que los oyentes no puedan entender bien. Si cae Correa, lo que viene es la derecha. En Brasil lo mismo. Por más que algunos partidos de izquierda que hayan venido del PT o que tienen la capacidad de movilizar a sectores sociales tengan reclamos incluso justificados, quien lidera las protestas políticamente en contra de Dilma Rousseff es la derecha brasileña. Y esto se vio en la disputa electoral de las últimas elecciones, cabeza a cabeza. Dilma Rousseff gana por poco más de 1 millón de votos frente a un representante de la derecha brasileña, no de la izquierda. O sea, la disputa no es entre Dilma Rousseff y alguien más a la izquierda de Dilma Rousseff. Reitero, esto no implica que alguno de los reclamos sean legítimos y que no se pueda salir a protestar, no, todo lo contrario. Pero hay que ver el contexto en el cual se da esto concretamente en Ecuador. Y el otro gran tema que me parece importante, que no ha tenido gran repercusión en muchos medios en nuestro país, pero que en Nodal lo seguimos muy de cerca, es esta decisión del gobierno de la República Dominicana de expulsar a haitianos de su territorio. Recordémosle a los oyentes que la República Dominicana y Haití comparten la isla llamada La Española y que a raíz de la pobreza histórica que hay en Haití, muy superior a la República Dominicana, miles de haitianos desde la década del 20 del siglo pasado, o sea, casi 100 años, se han trasladado a la República Dominicana en busca de fuentes de trabajo y enviarle dinero a sus familiares. Pues bien, el gobierno de la República Dominicana, en una ley para regularizar la migración, que afecta básicamente a haitianos, porque la mayoría de los migrantes en la República Dominicana vienen de Haití, obviamente, ha decidido expulsar ciudadanos, en realidad no ciudadanos, porque ahí está el problema de la ciudadanía, personas, haitianos de su territorio, y se ha ofrecido a subirlos a camiones incluso para expulsarlos. Hoy tenemos una nota al respecto en Nodal Economía, porque les recuerdo a los oyentes que además de nodal.am tenemos nodaleconomía.am. Hay un informe muy detallado del Banco Mundial sobre la situación de los haitianos en la República Dominicana y que hoy vamos a poner también en Nodal AM, porque nos parece importante que se sepa lo que está pasando, porque América Latina se ha caracterizado por ser tierra de receptiva a los inmigrantes. Entonces es realmente lamentable que en un país se tome la decisión de expulsar a personas porque tengan o no tengan la ciudadanía en correcto estado.
Pedro, ¿qué tal? Camilo te saluda, buen día.
Buen día, Camilo.
Buen día. Bueno, algo que queríamos hablar con vos también, cambiando un poquito de tema, plantearlo para empezar a dialogarlo en los próximos viernes, tiene que ver con algo muy importante también, que quizás no se le ha dado tanta importancia, que tiene que ver esto del Parla Sur. Y cerraron las listas acá en la República Argentina el pasado sábado, se sabe, desde el oficialismo, Jorge Tayana, Rossi, Teresa Parodi. Este nuevo ámbito que se está gestando, creando, ¿qué opinión te merece? Me parece que es importantísimo, ¿no?, en el avance de la unidad de los pueblos, ¿no?
Mira, los procesos de integración son sinuosos y complicados. El Mercosur ya tiene más de 25 años de creado, y ha avanzado a los tumbos y empezó en un primer momento como un acuerdo comercial. Hoy se le quiere dar un contenido más político. Pero en el interín nació también UNASUR, con un contenido mucho más político y mucho más reciente también, y que todavía no tiene la institucionalidad que tiene el Mercosur. Entonces hay un dilema, y yo se lo planteaba a Tayana también en una entrevista en Radio Nacional. Bueno, ¿tiene sentido fortalecer institucionalmente el Mercosur cuando está UNASUR, que es mucho más abarcativo? Y él me decía que el proceso justamente de consolidación de estas instituciones es complicado, estamos de acuerdo, y que hay que ir creando las instituciones en todos los ámbitos. Yo tengo mis dudas, yo creo que el ámbito de UNASUR es efectivamente superador al de Mercosur. Y además todo esto implica mucho dinero, mucho viaje, pero también comprendo que quienes crearon el Mercosur y lo ampliaron le quiera dar institucionalidad. El problema es que son los mismos integrantes que están en Mercosur que están en UNASUR. Es difícil dar una respuesta clara al respecto. Son procesos que hay que dar, que decantarán con el tiempo y podremos ser todos más inteligentes y responder si efectivamente tiene sentido un parlamento del Mercosur instalado en Cochabamba o si tiene sentido fortalecer UNASUR, que tiene una unidad de geográfica y política superior.
Pedro, además, bueno, recordemos entonces todo esto que estábamos charlando y mucha más información acerca de América Latina y el Caribe. Hay muchos temas en cada uno de los países, más allá de lo que estuvimos mencionando. Recordemos también que crece Nodal, ¿no? Que tenemos Nodal Tech, Nodal Universidad, Nodal Economía, que lo mencionaste recién, y Nodal Cultura, ¿no? Para ahí poder profundizar un poco más en cada uno de estos temas, ¿no?, en toda nuestra región.
Tal cual, cada uno que tiene interés particular, o sea, les interese más los temas económicos, pueden ingresar directamente a nodaleconomía.m.
Pedro, te agradecemos mucho, te deseamos buen fin de semana y nos despedimos hasta la próxima, como siempre, con algo del Rincón Musical, que esta vez llega desde Guatemala.
Un abrazo grande para usted también.
Abrazo grande. Pedro Brieger pasaba entonces, director de Nodal, y lo que está sonando es el Rincón Musical, decíamos, desde Guatemala, Stephanie Zelaya.
Es que traigo un corazón, yo traigo un corazón. Siento el frío en la mañana, voy pensando en que las cosas no suceden si te sientas a esperar. El olor de un buen momento que se desvanece lento, como huellas en la arena que se irán.
Convencidos de ganar, todo a ese disco.